Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Buenas tardes, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día, de este lunes 5 de enero. La magia inunda a esta hora casi todos los rincones de España. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, recorren a esta hora el país antes de que esta noche vayan casa por casa dejando los regalos. Los que han conseguido el mejor regalo son las 417.574 personas que han encontrado un puesto de trabajo el pasado año. 2014 fue el primer año en el que se creó empleo en España desde que empezó la crisis. Solo en el mes de diciembre el paro bajó en algo más de 64.000 personas, un dato para la esperanza. Esto en un día en el que hemos conocido lo que los partidos políticos se gastaron en las elecciones europeas de mayo del pasado año. 37 millones de euros en propaganda y mítines. Y hay algún dato también significativo. El Tribunal de Cuentas ha detectado en el presupuesto del partido de extrema izquierda Podemos errores en su contabilidad, en concreto 50.000 euros donados por particulares, por el conocido crowdfunding. Además, el juez Castro, que instruye el caso NOS, se ha ofrecido a comunicarle personalmente a la infanta Cristina la apertura de juicio oral contra ella. El año que hemos dejado atrás, 2014, se ha convertido en el que más bajó el paro desde el inicio de la crisis. Además, la afiliación a la Seguridad Social demuestra que por primera vez desde 2007 se ha creado empleo en España. Este será uno de los asuntos que abordaremos a partir de las 9 de la noche en la reunión del equipo económico. Joaquín Bizmanos.
Desde 2007, si España no creaba empleo en un ejercicio completo, el año pasado la ocupación creció en 417.574 personas. Salen a casi 1.150 puestos de trabajo al día. 2014 se cerró con 253.000 parados menos, el mayor descenso en un ejercicio desde 1998. Se ha consolidado el cambio de tendencia en el mercado laboral, según la ministra Fátima Báñez.
Ha cambiado el clima del empleo en nuestro país, la recuperación está llegando en forma de creación de empleo, que es lo importante, que es lo que merece toda la sociedad española.
A pesar de estas cifras del mercado laboral, los mercados han cerrado la jornada con fuertes caídas de casi el 3,5% en el IBEX, por las tensiones en el petróleo y sobre todo por las dudas que hay sobre Grecia después de que Alemania haya reabierto la puerta a su salida del euro. Desde Bruselas, la portavoz Breitbart ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad.
Euro membership is irrevocable.
La pertenencia a la zona euro de un Estado miembro, decía esta portavoz, es irrevocable.
Es el dato del día. La otra cifra que hemos conocido esta tarde es la del dinero que se gastaron los partidos políticos en las últimas elecciones europeas. 37 millones y medio de euros. Informe del Tribunal de Cuentas que desvela, además, deficiencias en el dinero gastado por Podemos, el partido de Pablo Iglesias, Ricardo Rodríguez.
De los 37 millones y medio de euros gastados, los partidos destinaron cerca de 17 millones y medio al envío de propaganda. El PP fue la formación que justificó más gastos al superar los 11 millones de euros, seguido de cerca del PSOE. Podemos se estrenó con un dispendio justificado de unos 135.000 euros, pero presenta deficiencias como para que el Tribunal de Cuentas haya detectado incluso incoherencias. En concreto, apunta a 50.000 euros donados por particulares que no fueron debidamente identificados. Ante el descuadre de números, el auditor público pone en su punto de mira el vacío legal ante la recaudación de fondos en Internet puesta en práctica por las siglas de Pablo Iglesias.
Hablando de elecciones, no terminan de ponerse de acuerdo sobre unos posibles comicios en clave plebiscitaria. Son el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Tercera reunión, la que se ha celebrado hoy y que ha terminado sin acuerdo. Una cosa más, el juez Castro instruye el caso NOS y se ha ofrecido a comunicar personalmente a la infanta doña Cristina y al resto de imputados la apertura contra ellos de juicio oral. Un trámite, eso sí, que el propio juez considera absolutamente innecesario y que generaría cuantiosos gastos en el despliegue de medidas de seguridad. El abogado de la infanta, Miquel Roca, insiste en que la decisión adoptada contra doña Cristina de Borbón es insólita.
No es un problema de sentarse o no sentarse en el banquillo, es un problema de que se reconozca su derecho, sí o no. Este es el tema. El Tribunal Supremo ha sostenido y sostiene una tesis en la que la infanta no debería ser objeto de acusación.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. Sonia Castedo ya no es alcaldesa de Alicante.
El ayuntamiento ha formalizado su dimisión después de abandonar el cargo por su imputación en dos casos de corrupción urbanística. La Fiscalía pide para su sucesor 3 años de cárcel por falsedad documental y prevaricación.
José Ortega Cano sale de la cárcel de Zuera, en Zaragoza.
Gracias a un permiso de 6 días, el torero cumple una condena de 2 años y medio por un accidente de tráfico mortal en 2011. El juez le había denegado el permiso Nochebuena y Nochevieja.
Acaba la rave, la fiesta de Nochevieja del aeródromo de Benajéver, en Valencia.
La fiesta ilegal ha durado 5 días y ha reunido a 3.000 personas. El organizador podría pagar una multa de entre 30.000 a 90.000 euros por desobediencia a la autoridad.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española agradece al Papa Francisco que le haya nombrado cardenal.
Monseñor Ricardo Blázquez asegura que es un signo de confianza del pontífice con el que tiene una buena relación.
Es una sintonía profunda la que tenemos. Yo me siento profundamente identificado con su hacer como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, y también con las manifestaciones que va mostrando.
El también arzobispo de Valladolid dice que responderá al Papa en todo lo que le pida.
Y el rey don Juan Carlos cumple hoy 77 años.
Es su primer cumpleaños tras su abdicación el pasado 2 de junio, hecho que el monarca empezó a madurar hace justo un año. La Casa Real no ha facilitado detalles de la celebración.
Crónica Internacional con Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que ya hay fecha para el juicio del atentado del Maratón de Boston. Comenzará el 26 de enero el juicio a Tsokhar Tsarnaev, que podría ser condenado a pena de muerte por el atentado terrorista de abril de 2013, en el que perdieron la vida 3 personas y más de 260 sufrieron heridas. En el Reino Unido, la enfermera diagnosticada con ébola después de estar en Sierra Leona se encuentra estable pero todavía en estado crítico. Estaba trabajando allí como voluntaria de Save the Children.
We have put in an extraordinary review.
El director de Save the Children en el Reino Unido ha dicho que van a hacer una revisión extraordinaria de lo que ha pasado para averiguar cómo esta enfermera se contagió del virus del ébola. Y la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López ha rechazado que su marido en prisión sea canjeado por un independentista puertorriqueño preso en Estados Unidos, como ha propuesto el presidente Nicolás Maduro.
A esta hora estamos pendientes también de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, se dejan ver en numerosos puntos del país antes de que inicien una dura noche de trabajo. Estamos en una de esas cabalgatas reales, en la de Madrid. Ahí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Javier García y con él Noemí Martínez.
Se trata de una tarde mágica que miles de niños llevan esperando un año aquí en Madrid. La expectación es máxima y sus majestades no han querido defraudar a los más pequeños. Acompañados de música y de diferentes carrozas temáticas, nos acompañan durante todo el recorrido. Las caras de ilusión de los niños son indescriptibles.
¿Estáis muy nerviosos?
¡Claro!
Yo sí, porque ven los reyes.
A los reyes y más carrozas.
Y estamos muy emocionados.
Después solo quedará que nos vayamos pronto a dormir y no nos olvidemos de dejar una copita de vino dulce para los reyes y un cuenco de agua para sus camellos.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí estamos todos de los nervios a la espera de los Reyes Magos y el gobierno ya ha abierto sus regalos.
Sí, porque el señor Rajoy ha tenido un regalo de Gaspar, otro de Melchor y otro de Baltasar. El de Gaspar ha sido una prima de riesgo alrededor de 100 puntos, incluso algún día por debajo de ellos con permiso de los riesgos.
Sí.
El de Melchor ha sido la mejor cifra del paro en los últimos años, 72.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y el de Baltasar, que es un rey bastante exótico,
sí,
han sido las elecciones griegas. Usted me dirá, oiga, ¿y cómo las elecciones griegas son un regalo para el señor Rajoy? Pues evidentemente, porque pase lo que pase, va a haber un miedo tal en los votantes españoles que al final probablemente el señor Arriola tenga razón y todo el centro derecha se reúna para que no haya, no pase lo mismo lo que en Grecia, para que Syriza, por ejemplo, no gobierne, o para que si gobierna tenga que pactar como hacemos todos. De manera que entre el sentimiento y el bolsillo vamos a volver a votar al bolsillo. Ya lo sabíamos.
Ya lo veremos. José Ramón, que te veo luego por la noche.
Sí, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Repasamos a esta hora qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades todavía en la Comunidad de Madrid como consecuencia de un accidente en el kilómetro 46 de la M40. Está cortado el carril derecho en esa zona de Pozuelo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Hay pequeñas retenciones en la zona. Pueden encontrarse además con algunos problemas en la provincia de Toledo en la 42. Hay retenciones en un par de kilómetros en torno a Toledo capital. Circulación lenta en 2 kilómetros cerca de la salida número 65. Además, hay algunos problemas en Cantabria por avería de un vehículo en la A67 en la zona de Los Corrales, kilómetro 148, se mantiene cortado parte de uno de los carriles sentido Palencia, aunque no provoca retenciones, sí deben circular con mucho cuidado por esa zona. Les recordamos además en que todavía hay bancos de niebla bastante densa, complicando la conducción en puntos de Valladolid, Zamora, Palencia, Teruel, Huesca y la provincia de Lleida.
Repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Abrigo, bufanda y guantes serán necesarios esta noche, sobre todo si van a ver a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Los cielos se cubrirán de nubes, pero no dejarán lluvia a su paso. Lo característico serán las bajas temperaturas. Los termómetros caen hasta los 2 grados bajo cero, tanto en el norte como en el sur. En ambas mesetas incluso se llegarán hasta los 4 grados negativos.
Un minuto más de noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 9 grados y el cielo sigue despejado. Mañana martes lo mismo, sol y temperaturas máximas que rondarán los 14 grados. En cuanto al tráfico, los problemas se concentran sobre todo en el centro de la capital y en especial en el recorrido de la cabalgata de Reyes, que va por el Paseo de la Castellana en dirección a la Plaza de Cibeles. Esto está generando problemas en la circulación de las vías paralelas y en las zonas cercanas como Raimundo Fernández Villaverde o la zona de Joaquín Costa. Además, están produciendo cortes parciales en Goya y en Alfonso XII. La M30 puede ser una buena alternativa para medios o largos recorridos. Dentro de la ciudad se puede optar por Príncipe de Vergara o Doctor Esquerdo con Francisco Silvela para ir hacia el sur o al norte, y para ir de este a oeste el tramo que va desde Puerta de Toledo pasando por Atocha hacia la avenida Ciudad de Barcelona. Si quieren llegar al centro, lo mejor es optar por el metro o cercanías, que han reforzado el servicio de trenes. La apertura al tráfico está prevista a partir de las 9:30 de la noche. Sigue la información en La Linterna, que en COPE.
Enseguida el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
Tengo una sobrina de 3 añitos. Como le regalamos algo a ella, nos regalamos algo entre todos. Pero que puede ser desde una foto antigua, cualquier tontería que tengamos por ahí. Y bueno, pues es un momento muy...
Tú quieres tener ilusión. Nosotros queremos dártela.
COPE. Estar informado.
Felices Reyes.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.es, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cielo, que te lo puedo explicar. Mira, quería darte una sorpresa para cuando llegaras y me puse a cocinar y estaba friendo y se prendió el aceite y me agarré la tubería del gas y... Dime algo, por favor.
Me siento segura.
Cada vez hay más gente que asegura su casa con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Y me dice... ¿Que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo? Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Si hay algo que me gusta de Ángel Expósito es cuando cuenta sus anécdotas y sus chascarrillos.
La última vez que le estreché la mano a don Isidoro fue en un foro ABC, hace un par de meses.
Escucha La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría. Otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes con Isaac Fouto. Isaac, ¿por dónde vamos?
Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, pues la previa de esta noche mágica de Reyes Magos nos ha dejado nubarrones en Barcelona y de los gordos, ¿eh? Allí está el roscón de Reyes del día porque el director deportivo del Barça, Zubizarreta, ha sido destituido, Puyol sigue el mismo camino, ha anunciado su marcha y a todo esto hay que unirle el cabreo de Messi que contábamos anoche en tiempo de juego en la COPE con su técnico, con Luis Enrique. Por eso hoy en Deportes COPE preguntamos si es Luis Enrique el principal culpable de la situación del Barça. Ahora lo debatimos, pero antes, titulares de la jornada. Lo dicho, hay que empezar por Barcelona porque el conjunto azulgrana ha anunciado la destitución de Zubizarreta y Puyol también sigue el mismo camino, José Luis Gil.
Las declaraciones de Zubizarreta al Plus, corresponsabilizando a Bartomeu en el caso de la sentencia FIFA, es la gota que colma un vaso lleno de casos como los de Abidal, Vermaelen o Douglas. A primera hora de la tarde se hacía oficial la decisión de Bartomeu de rescindir el contrato de Zubi, que regía hasta 2016. Minutos después, en su cuenta de Facebook, su teórico delfín, Carles Puyol, anunciaba su marcha voluntaria del Barcelona para adquirir experiencia.
Más leña al fuego. Anoche contábamos en la COPE el cabreo de Messi con Luis Enrique. Hoy el argentino no ha entrenado, Elena Condis.
Sí, ha sido la gran ausencia en el entrenamiento abierto del Barça ante más de 10.000 niños por culpa de una gastroenteritis, según ha informado el club. Messi, que tampoco ha participado en la tradicional visita a los niños en los hospitales, se ha disculpado a través de su Facebook, asegurando que le hubiera gustado estar, pero que estos contratiempos no se pueden controlar.
Casi, casi la crisis en Can Barça minimiza la derrota del Real Madrid en Mestalla. Ayer se cortó la racha de 22 victorias consecutivas del equipo de Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, los blancos quieren olvidarse lo antes posible de esa derrota ayer en Mestalla y están centrados ya en el partido de Copa del Rey el miércoles en el Calderón. Hoy han empezado a trabajar y Ancelotti prepara cambios prácticamente por línea para afrontar ese compromiso de ida, algunos ya previstos, como es el caso de Varane por Sergio Ramos, otros como el de Carvajal, que podría volver a ser titular porque en Liga está sancionado.
Derrota del líder del Real Madrid, también del Barça. El beneficiado de la jornada ha sido el Atlético de Madrid, que vive prácticamente en una nube después de la presentación de Torres, Antonio Ruiz.
Sí, todavía con el regusto de la presentación estelar ayer del niño, hoy penúltima sesión de entrenamiento. Todavía no prueba el Cholo Simeone con el 11 que presentará ante el Real Madrid. Hoy, por ejemplo, ha dado libre a jugadores importantes como Arda, como Manchu, como Thiago y como Siqueira. Hasta mañana por la tarde en el Calderón, último entrenamiento, no vamos a saber qué hace frente al Madrid.
Noticia, el banquillo del Getafe, lo contamos en la COPE, ya tiene relevo contra es Quique Sánchez Flores. Gema Santos.
Sí, esta mañana ha dirigido su primer entrenamiento con el Geta, después ha sido presentado y la palabra que define su regreso es felicidad, porque el propio Quique ha dicho que si hay un sitio donde se siente bien, ese es Getafe. Ha firmado por lo que resta de temporada y 2 años más, hasta 2017, y de segundo entrenador se ha traído a Alberto Giraldez.
El resto de las noticias en fútbol pasan por el partido de hoy de Liga, la previa de Copa y el mercado de fichajes, Isaac Avilés.
A las 9:45 se cierra la 17ª jornada de Liga con ese derbi andaluz entre el Córdoba y el Granada. El Deportivo de La Coruña, que ha reforzado la delantera con Oriol Riera, que ya ha pasado reconocimiento médico ya firmado por lo que resta de temporada, y mañana vuelve la Copa del Rey con 2 partidos, a las 5 Celta Athletic de Bilbao y a las 7 Málaga Levante.
¿Qué apunte hacemos de las notas polideportivas de la jornada, Alvar Madrid?
En tenis, debut con victoria en dobles de Rafa Nadal en Doha, que se ha impuesto junto a Mónaco por 6-3, 6-3 a Bolelli y Mayer en el Dakar, y comienza la segunda etapa. Lo más destacado en la etapa de ayer fue el adiós de Nani Roma, que sufrió una avería en el kilómetro 10 y tuvo que ser remolcado hasta meta. Carlos Sainz fue octavo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, y no lo queríamos perder, ¿eh? Muchas noticias, hoy prácticamente todas en Barcelona. La punta del iceberg, la derrota ayer en Anoeta 1-0 ante la Real Sociedad. Las palabras de Zubizarreta posteriormente en el micrófono de Mónica Marchante, compañera de Canal Plus, poniendo a disposición su cargo del club. Hoy ha sido destituido Zubizarreta, luego el adiós de Puyol, y si a todo esto le sumamos encima el cabreo de Messi que contamos anoche con Luis Enrique, pues hace que prácticamente hoy la noticia esté en Can Barça. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Germán Dobarro, Galicia, muy buenas.
Hola, Fouto, muy buenas.
Hoy la pregunta es si Luis Enrique es el principal culpable de la situación del Barça. Manolo y Germán piensan que sí.
Sí.
Mientras que hemos hecho coincidir a Silvia Ortiz. Silvia, muy buenas.
Hola, buenas.
Y atención, Silvia, ¿quién vas a tener contigo hoy? Carlos Vanaclocha, muy buenas.
Hola, hola,
¿qué
tal? Que
sirva de precedente.
¿Estás contenta hoy? ¿Contento de tener a Silvia?
Sí, contento por cómo se ha dado la situación liguera, sí, señor.
Bueno, venga, empieza primero Silvia, primero las señoritas.
Yo no voy a ser la que defienda a Luis Enrique, creo que ha cometido un error de bulto enfrentándose a Leo Messi, pero me parece que el problema del Barça está mucho más arriba, empezando por los que no han sabido elegir un entrenador de otro perfil más pacificador como Ancelotti, los que no han sabido hacer una planificación deportiva y en vez de fichar a Cuadrado han fichado a Douglas y 4 años para fichar un central y han traído a Matié y a Vermaelen, y además los que tienen al club metido en 1000 juicios y no han sabido comunicar ni han sabido llevar una estabilidad institucional al club.
O sea que para ti uno de los culpables ya se ha ido y otro está todavía en el
palco,
¿no?
Ahí está, sí,
muy
señor.
Bien, muy bien, muy bien.
Que hable Oli, por favor.
Oliveros.
No, simplemente una cosa, Isaac, la pregunta que has planteado en COPE es antes de la destitución de Zubizarreta, ¿no?
Sí, ya me olía algo.
Es decir, no, pero no ha sido por eso. O sea, yo creo que lo has planteado por la situación del equipo. Es decir, más allá, que yo estoy de acuerdo con Silvia, con Bartomeu, con lo que está haciendo desde el punto de vista de la organización deportiva, Andoni Zubizarreta y todo eso, que eso ha pasado a posteriori, es decir, a partir de las 4 de la tarde es cuando se ha desatado lo de Zubizarreta y de Puyol. Yo creo que si el Barcelona hubiera tenido la suerte de haber elegido a otro entrenador, seguramente las sensaciones serían distintas.
Por ejemplo,
¿Seguro?
Si hubieran elegido mejor,
¿Pero qué es elegir mejor?
Bueno, elegir a alguien que tenga sentido común, simplemente. Que tenga una plantilla a su disposición buenísima, pero que no les ande locos.
Pero ¿no te parece, es Oli, decir, que el sentido común es dejar en el banquillo a jugadores que han tenido permiso para llegar 2 días más tarde a los entrenamientos, que han cogido más vacaciones?
Ese fue Luis Enrique, ¿no?
Es Luis Enrique, claro. Vale,
bueno, pero digo, ¿pero que no te parece razón justificada dejar en el banquillo a gente que igual no está a tono físicamente porque ha tenido más vacaciones que el resto?
Que no ha sido solamente una cosa, Germán. Sí. Es que no ha sido solo en el partido de ayer. Es que ha sido en Getafe, y estaba Leo Messi, en Almería, en Málaga, y estaba Leo Messi.
Bueno, pero es que hay imágenes en televisión de Leo Messi.
Déjame decir una cosa, Vanna.
Estén o no esos jugadores, el Barça no tiene rumbo.
Déjame decir una cosa, mira, lo que ha dicho Silvia tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Pero yo creo que estamos analizando una cosa diferente. Como si me dices, ¿quién tiene la culpa de haber fallado Jukic el penalti que no le dio la Liga al Depor? ¿La tiene Jukic, Arsenio por ponerlo o Lendero por ficharlo? O sea, la culpa de Jukic que se
falla. O Bebeto por no tirar.
Efectivamente. Mira, nosotros hemos sufrido en Galicia, y en concreto el celtismo, los ataques de entrenador de este señor, de Luis Enrique. Vio cómo se las gasta el capataz. Exacto. Del andamio y las gafas de sol.
Los
laterales de centrales, los delanteros juegan en las bandas, los extremos juegan por dentro, los caramelos envenenados a canteranos para ponerlos y luego los quita. Y mira, para experimentos está la gaseosa, el fútbol no. Y Luis Enrique no tiene ni nivel, ni capacidad, ni mando, ni manejo para dirigir al Barça.
Ni modestia.
Es así. Pero Germán, ¿tú crees que
es el principal responsable?
Fuerte.
¿Cómo no?
Entonces, hombre, es la junta, Silvia, hay una junta, hay un vestuario que los partidos que ha pinchado la mitad, exceptuando el del Bernabéu, si me apuras, y el de París allí a domicilio, el resto los tenía que haber ganado.
Pero es que lo que estamos analizando, Oli y yo, es lo que está haciendo el Barça.
En Valencia sobre el terreno de churro al final.
Bueno, pero ganó, pero el tema es la actitud de los jugadores.
Es que
jugadores
contra
el
Almería tiras media vez. Es que contra el Málaga no tiras. Es que ayer tiras una vez.
Pero eso es culpa de Luis Enrique. Si al principio de la temporada dijisteis todos que Luis Enrique había cambiado la dinámica, que con Luis Enrique los jugadores disparaban nada más ver puerta
para adentro. Huele la sangre de la junta que no está estable. Mira, y del entrenador que no está estable.
Y había aportado energía, lo que pasa que al final la energía es negativa.
En la vida es muy triste ser mediocre o ser malo. Es muy triste, hay que asumirlo. Pero es mucho peor creerse bueno siendo mediocre. Y es lo que le pasa a Luis Enrique. O sea, Luis Enrique es un tío que solo mira para su ombligo y se cree que está por encima del bien y del mal. Y le da igual enfrentarse a Messi que a Totti cuando estaba en la Roma.
Pero para eso hay un director deportivo que le diga que no lo haga, ¿no?
Pero es que nosotros no estamos discutiendo, al menos yo, y Oli creo que tampoco, si hay un tío por encima que tenga responsabilidad también, decimos que en su parcela el máximo responsable es Luis Enrique.
Espérate, que
si hubiera sido un entrenador coherente, no tendríamos.
Espérate, que eso es lo que opináis vosotros, pero también la calle hoy también opina y habla, por ejemplo, en Barcelona, que no se hablará prácticamente de otra cosa, y Anaís Martí se ha echado a la calle con su grabadora, con su micrófono de la cadena COPE. Anaís, ¿y qué opina por allí la gente?
Pues piensan que Luis Enrique tiene algo que ver, pero no es 100% responsable de la situación que atraviesa el club, la junta y la actitud de los jugadores también afectan.
Hombre, Luis Enrique y el presidente. Y bueno, y Zubizarreta es el que más. Eso es lo que yo creo. Esos tres son los principales.
Pues la verdad es que yo creo que Luis Enrique, al hacer tantos cambios de alineaciones y rotaciones, los jugadores están un poco que no saben ni dónde juegan.
Mi opinión al respecto es que el entrenador no es tan crucial. Quizás más la política general del club, un poco la suerte.
Bueno, yo creo que es culpa un poco de todos también, ¿no? También es culpa de los futbolistas, que tampoco, quizás no tenían que practicar más de lo que tenían que hacer.
Bueno, salvo este último, todo el mundo quita a los futbolistas del medio. O sea, la culpa de Luis Enrique.
A mí me recordaba, Isaac, me recordaba un sabio, un periodista argentino, Gustavo Carrizo, un gran amigo.
Hombre, Gustavo.
Gustavo Carrizo, que el otro día escribió un blog, hace ya días, es decir, no es cosa de ayer ni de hoy, ni, diciendo Ancelotti cordura, Luis Enrique locura. Ahí está la diferencia.
Sí, señor.
Y por eso el Barça está así.
También al margen de Bartomeu y Zubi, ¿eh?
Al margen de algunos jugadores cuyo ego ya les ha sobrepasado y ya autocomplacientes y que ya aquí saben que no van a cerrar. Por cierto, Silvia, para ti el culpable de la crisis, mini crisis esta, bueno, mini crisis.
No, mini crisis no, llámala crisis.
Entre Leo Messi y Luis Enrique, ¿para ti quién es el culpable?
Para mí, Luis Enrique.
Le echa la culpa solo a él ahí. En
a
eso, ¿no?
A mí me parece que no se puede enfrentar un entrenador al jugador más determinante que tiene en la plantilla.
Y no solamente es él.
Me parece del género tonto, vamos.
Y no solamente es él, que hay otros.
Todo eso. Exacto. Porque quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Y no se puede ser. O sea,
por eso os he dicho que yo no lo iba a defender a Luis Enrique. Pero vamos, por encima yo creo que hay gente que tenía que haber puesto cordura en ese vestuario y no la ha puesto.
Y si
porque
sumas...
porque tampoco están fuertes para ponerla, ¿eh? Porque si el presidente sumas... es un presidente que no está elegido, que está cuestionado constantemente y tampoco tiene fuerza para dirigir al club.
Y perdona, Silvia, lo más importante
es lo mismo que Gaspar,
que es que el Barça no sabe a qué juega, que para mí es lo más importante de todo, y si no sabe a qué juega será porque el entrenador no sabe.
Edu Badía, los oyentes en cope.es, a la pregunta de si es Luis Enrique el principal culpable de la situación del Barça, ¿qué dicen?
2010 votos en cope.es y Luis Enrique es el principal culpable de la crisis del Barça para un 70%, el 30% no culpa al técnico del Barça de la situación
claro,
del conjunto azul.
Bueno, está bien, pueden seguir votando en cope.es, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos a todos, ¿eh?
Cordura y locura.
Hasta las 8:30.
¿Os imagináis Vicente del Bosque entrenador del Barça?
Hasta luego. ¿Os imagináis a José Mourinho entrenador del Barça?
Adiós, cierra ya.
No, por favor.
Adiós.